Gente Viajera, Carlas Lamelo.
Y 6 minutos, las 12 y 6 en Canarias. Estamos en Gente Viajera, en Onda Cero, y nos escucha gracias a Fran Villar, que está en los estudios de Barcelona, a Jorge Zamorano y a José Luis López, que están en los estudios centrales de Madrid, y nos puede seguir siempre que usted quiera en OndaCero.es/Gente Viajera, en YouTube.com/Onda Cero, en la aplicación, por supuesto, de nuestra cadena de Onda Cero, donde nos puede escuchar a la carta, igual que en las plataformas de audio, donde además se puede suscribir si usted quiere. Y además nos puede mandar notas de voz de WhatsApp al 699-464666. 699-464666.
Hola, ¿qué tal? Soy Alberto, español afincado en París. Os sigo desde siempre, un fanático, y estoy deseando conocer la Antártida.
Pues dicho y hecho. Les voy a leer lo que se contaba entonces. Navegando bajo el mando del almirante don Gabriel de Castilla, con 3 barcos a lo largo de las costas de Chile, hacia Valparaíso y desde allí hacia el estrecho, en el año 1603, estuvo en marzo en los 64 grados y allí tuvieron mucha nieve. Así narró y documentó un neerlandés el viaje de 3 barcos españoles, el Jesús María, el Nuestra Señora de las Mercedes y el Nuestra Señora de la Visitación, este barco, el último, que había sido apresado al corsario Richard Hawkins. Bueno, fueron las primeras naves españolas que avistaron la Antártida por primera vez, una expedición encomendada por el virrey de Perú, Luis de Velasco, y también rey de Castilla, claro, y para reprimir las incursiones de corsarios neerlandeses en los mares del sur de Chile, y que acabó con la observación por primera vez del continente helado. Unos 20 años después, otro documento neerlandés testificó además en 3 idiomas que a los 64 grados de latitud sur hay tierra. Y ese documento decía: muy alta y montañosa, cubierta de nieve, como el país de Noruega, toda blanca, que parecía extenderse hasta las Islas Salomón. Ahora ese almirante y explorador, Gabriel de Castilla, da nombre a una de las 2 bases que tiene España en la región de la Antártida, concretamente a la situada en la isla de Decepción, en el archipiélago de las Islas Stendhal del Sur, y aquí es donde, Stenland, perdón, del sur, y aquí es donde se desarrolla una parte de la actividad científica española que gestiona el ejército de tierra, Víctor.
Así es, la campaña antártica es la operación militar en el exterior de nuestras fronteras más antigua actualmente en vigor y se ha venido realizando anualmente hasta la presente expedición. Es una misión militar reducida en cuanto a efectivos humanos, sin embargo, es única tanto por lejanía, 13.000 kilómetros, y las dificultades climáticas, como por su importancia. La base, junto al buque de investigación oceanográfico Hespérides y la base Juan Carlos I, constituyen las 3 plataformas de investigación con las que España opera en la Antártida. Y bueno, pues como nos pedía un oyente Lamelo, pues nos vamos a la Antártida.
Y ahí está el teniente coronel Ángel Prado, que es jefe de la base Gabriel de Castilla en la Antártida. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días desde Gabriel de Castilla.
Bueno, ¿qué hora es ahora mismo por ahí?
Pues mira, son las 9 y 10 van a dar. Llevamos 4 horas de diferencia con España.
¿Y cómo es la vida? ¿Cómo es la vida que llevan ustedes en ese lugar tan recóndito y tan alejado?
Bueno, pues la vida aquí bastante intensa, como podéis imaginar. La vida aquí, bueno, tenemos mucho trabajo, desde que nos levantamos hay que mantener la base en condiciones. Estamos en un lugar muy remoto, muy aislado, y cualquier fallo, cualquier avería cuesta mucho repararla, claro. Entonces tenemos que tener todos los sistemas en perfecto funcionamiento, porque como podéis imaginaros, aquí no es que se nos rompe un motor y llamamos al mecánico y lo arregla, o nos trae la pieza de repuesto la empresa de transportes. Aquí lo tenemos que tener todo encima y todo muy previsto.
¿Ha tenido así algún incidente últimamente?
No, la verdad es que está siendo una campaña muy tranquila. No hemos tenido, bueno, algún fallo, pues los habituales en los grupos generadores, que nos dio un poquito, nos dio algún problema y nos costó arreglarlo. Tuvimos unos días que funcionamos solo con uno, pero bueno, por lo demás, la verdad que todo muy bien.
Mariano López, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, encantado de escuchar, nada menos que el lugar más austral, ¿no?, donde está la bandera española, en la isla de Decepción. Bueno, una preciosa isla por lo demás, una isla volcánica, bueno, que le pusieron ese nombre, que significa, vamos, más o menos engaño, más que decepción, porque parecía una isla normal a su primer navegante, un buscador cazador de focas, pero se encontró con que era volcánica, tiene una entrada preciosa a la bahía, protegida por lo que llaman dos rocas, que llaman los fuelles de Neptuno. Yo, si me permites, aprovechando la grandísima oportunidad de tener al otro lado al responsable de la base, le quería preguntar por, bueno, cómo se va a cerrar esta campaña, ya falta poco para que concluya, cómo se va a cerrar con el balance de los proyectos científicos que tienen, que yo sepa, por lo que he leído, bueno, pues tienen un estudio en marcha para las consecuencias de la evolución de la personalidad de los pingüinos, tienen otro estudio acerca de la radiación solar, en fin, ¿qué nos puede contar del balance científico de esta campaña, de este verano austral que está a punto de concluir?
Bueno, pues el balance es muy positivo, como no puede ser de otra manera. Este año van a pasar por aquí más de 200 científicos, por lo que es la campaña de este año 23-24. Y como has mencionado, pues de todo tipo de proyectos que abarcan muchos campos de la ciencia, desde los pingüinos hasta el estudio de los fondos marinos, el efecto de la producción de los residuos humanos que llegan hasta aquí, aunque parezca mentira, lo que producimos en la otra esquina del mundo, como por decirlo de alguna manera, se refleja aquí. Otros estudios de tipo vulcanológico, geológico, de todo tipo. Entonces, pues muy positivo. Los científicos están encantados en esta base. Es un, como has dicho, es una isla volcánica, es un lugar muy particular de la Antártida. No es lo que todos nos imaginamos, la idea de una masa helada de hielo enorme, sino que esto es una isla pequeñita, es un volcán, es un cono volcánico hundido, entonces presenta unas características muy particulares y que atrae mucho a los científicos, porque tanto la flora, la fauna, como la geología es muy específica.
¿Y tienen ustedes la oportunidad, tienen tiempo de seguir a explorar el continente?
A ver, lo que es el continente no. ¿Por qué? Porque estamos, como has dicho en la introducción, es una pequeña isla de la Shetland del Sur, no es parte del continente, estamos muy cerquita de la península antártica, ese brazo que se extiende hacia el continente americano, ahí estamos muy cerquita. Y lo que sí exploramos mucho, obviamente, es la isla, porque no por explorar, que nos gustaría, sino simplemente por las exigencias que nos marcan los científicos, pues tenemos que movernos mucho por la isla, tanto por el mar como por tierra, para que alcancen los lugares donde ellos investigan. Entonces los tenemos que llevar, es una de nuestras misiones, de hecho, el proporcionarles seguridad para que se puedan mover en la isla y poder investigar.
Mariano.
También, si me permite, Carles, en la isla, además de atraer científicos a la base, lógicamente, atrae turistas. Probablemente sea el lugar más visitado en las expediciones porque salen de los cruceros desde Ushuaia y Punta Arenas, ¿no? Yo creo que en los años que lleva la base Gabriel de Castilla, pues la isla ha pasado de recibir quizá de 4.000 turistas al año a los más de 30.000 actuales, ¿no? ¿Cómo se relaciona la base con los turistas? ¿Si se relaciona?
Bueno, a ver, sí que es cierto que es un lugar muy atractivo para los turistas, primero porque es el punto de entrada a la Antártida, es una de las islas más septentrionales, entonces pues les pilla de paso. Luego es un lugar muy bonito, como he dicho, porque tiene mucho contraste. No es esa masa helada uniforme, sino pues hay glaciares, está la bahía del Puerto Foster, como habéis mencionado, con una entrada espectacular, que son los fuelles de Neptuno. Hay zonas de fumarolas donde los turistas bajan e incluso el agua está caliente. Hay unas comunidades de unas colonias de pingüinos enormes, de las más grandes de la Antártida, pingüino barbijo. Entonces hay mucho contraste, hay mucha variedad y eso es muy atractivo para el turista. Todos los días aquí en la bahía podemos ver dos, tres buques, cruceros turísticos, pero la relación que tenemos es muy poca porque, bueno, ellos a la base no les permitimos entrar, porque si no nos impedirían trabajar, claro, todo el día entrando turistas aquí, pues no puede ser. sí que los vemos. Nosotros vamos a, con los científicos, a hacer nuestros proyectos y los vemos por ahí, pues bajan, la verdad que están muy controlados, en zonas muy específicas, muy marcadas y siguiendo siempre lo que les el Tratado Antártico, lo que marca el Tratado Antártico y el Protocolo de Madrid en cuanto a la protección de medio ambiente. Y bueno, y si hay alguna urgencia, si tiene alguna necesidad, en ese caso sí, a veces nos invitan a acercarnos a estos cruceros para que los conozcamos y bueno, sí que hay cierto contacto, pero bueno, cada uno en su área, digamos.
Decíamos que ahí son las 9:15 de la mañana. ¿Qué plan tienen ustedes para hoy en la Antártida?
Bueno, pues el día a día nuestro, en la dotación militar está organizada por áreas y cada uno tiene pues su trabajo. Tiene un área de motores, se encarga de mantener estos generadores, los motores de las embarcaciones, porque principalmente el movimiento de la isla, como he dicho, es un cono volcánico hundido, se hace en el interior de la bahía con embarcaciones tipo Zodiac, que entonces sufren mucho desgaste, entonces el mantenimiento es continuo. Los cocineros obviamente a preparar los menús diarios, y luego tenemos un área de navegación que son los que mueven a los científicos, y eso es lo que hacemos. El día anterior nos reunimos, exponen sus necesidades, organizamos la jornada siguiente y ahora pues en un momento pues se sale cada proyecto científico al área que tiene que visitar para tomar muestras, y eso es lo que hacemos hasta la hora de la comida, si nos da tiempo, y si no, pues se come fuera. Y ya hasta última hora, pues trabajando por toda la isla.
Oye, ¿y se puede escuchar la radio ahí abajo?
Sí, claro, aquí tenemos nuestros satélites, que es como estamos hablando ahora, y la verdad es que estamos muy bien enlazados. Hoy la tecnología es una maravilla. Y si bien somos la campaña 37, pero bueno, hace años, cuando llegaron los primeros aquí, que solo tenían sus enlaces radios por HF y demás, pues era otra historia. Pero ahora sí, ahora tenemos, pues tenemos wifi aquí en el módulo de vida, podemos contactar con nuestras familias, ver televisión y bueno, no como en casa, pero a una velocidad más lenta, pero bueno, estamos muy bien.
Pues es un placer contactar en directo con la Antártida a la 1:17. Las 12:17 en Canarias, las 9:17 en esta zona donde está la base Gabriel de Castilla. Su jefe es el teniente coronel Ángel Prado. Un fuerte abrazo a todas las tropas y a todos los científicos españoles que están en la Antártida. Hasta la próxima. Buenos días.
Muchas gracias. Un placer.
Y por cierto, que nos pedía el oyente que quería viajar a la Antártida. Claro, una cosa es enrolarse en el ejército, hacerse científico es un poco más complicado, pero hemos encontrado una alternativa, que es hacerlo a través de una agencia de viajes que organiza viajes, además estudiantiles en muchos casos, o sea que se puede ir uno a hacer un viaje de fin de curso a la Antártida, que me parece una cosa de lo más singular.
Tipo Erasmus.
Tipo Erasmus, pero con un poquito más de frío. Pero también viajes también convencionales, claro, para el resto de viajeros. José María Jaime, de la agencia Polarride, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Esto surgió en el entorno estudiantil, este proyecto?
Bueno, en realidad Polarride llevamos como 12 años organizando viajes que precisamente enfocamos inicialmente al ámbito universitario para poder ofrecer a todos los estudiantes la oportunidad de recorrer regiones un poco complicadas, como puede ser la Laponia, Islandia, Siberia, Lago Baikal, Hokkaido, Isla Norte de Japón, con unos programas que son muy, muy, digamos, asequibles, y que organizamos en base a equipos, grupos de 4 personas cada uno, más o menos, y que la finalidad es reconocer estas regiones y entrar en contacto con centros educativos también. Es decir, que es un programa un poco educativo, formativo. Y luego de ahí pues ya se fueron incorporando personas que les interesaba este tipo de viaje, en plan aventura un poco, pero controlado también de alguna manera. Y bueno, pues llevamos todos estos años haciendo este tipo de programas, ya con incorporación de personas que tienen una trayectoria, que a veces ya incluso hay personas que han terminado sus actividades profesionales y de repente pues se apuntan a este tipo de viajes, y no tenemos ningún problema en que de alguna manera se abre a un público ya casi general.
Mariano, ¿te imaginas tú hacer un viaje de fin de estudios nada menos que la Antártida?
Bueno, el paso del Ecuador, pero vamos, muy lejos ya del Ecuador. No estaría nada mal. La Antártida es un sueño para todos los viajeros, y especialmente para todos los viajeros que aman los mapas y los puntos extremos del globo. Yo creo que la biografía de José María Jaime le define, si me permite, que nos está escuchando, como un amante de la nieve, de las situaciones polares. Ha sido, ha participado en la puesta en marcha de las bases, precisamente Juan Carlos I, Gabriel de Castilla, ha navegado a vela por aguas antártidas, ha creado un grupo militar de alta montaña. En fin, es casi, me atrevería a decir, un Fridtjof Nansen, es explorador de los polos noruego, el Fridtjof Nansen español, ¿no? Un amante enamorado de esas situaciones y que le sigue moviendo, ¿no? Bueno, yo le quería preguntar, porque sé que Polar Ride tiene, en el caso de la Antártida, el barco con el que lo exploran es un barco que podríamos llamar pequeño, para menos de 90 pasajeros. ¿Qué importancia tiene efectivamente que para ese viaje, para el de la Antártida, sea un crucero de reducido pasaje?
Bueno, efectivamente, como has comentado, mi trayectoria profesional empezó en la Escuela Militar de Alta Montaña. Acabo de escuchar la conversación con el teniente coronel, jefe de la base en la Antártida, de Gabriel de Castilla, y curiosamente, pues a mí me tocó en esa época, pues efectivamente, iniciar con el grupo de alta montaña, pues montar campamentos provisionales, porque no había bases, ni la Juan Carlos I ni la otra que ahora hay en Decepción. A partir de ahí, luego, pues el grupo de alta montaña iniciamos muchas actividades a nivel ya en colaboración, incluso con el Filo de lo Imposible, que ya sabemos que era un grupo súper especializado de Televisión Española. Y finalmente, me acabo de retirar hace poco, ya con el grado de teniente coronel, pero realmente me siguen atrayendo este tipo de actividades y me gusta muchísimo transmitirlas a un público ya más joven, que normalmente es el ámbito universitario. Y efectivamente, este programa, este proyecto que ahora está en marcha, que se llama Rumbo Antártida, lo que pretendemos es ofrecer a todas las universidades, centros de estudios superiores en España y otras personas de ámbitos de empresas, de puestos directivos y demás, que puedan viajar a la Antártida en este buque, que es pequeño. Efectivamente, las características de los buques en la Antártida de turismo suelen ser buques con una gran capacidad de pasajeros, desde 500, 800 o hasta 1000. Es una locura. Entonces, la cuestión para luego moverse por la Antártida entre canales estrechos, con hielos, etcétera, bajar a tierra, a reconocer zonas, etcétera, es mucho más ágil un buque pequeño de exploración, que es el que nosotros tenemos apalabrado, no es nuestro, evidentemente, pero esta es la idea. Y esto es lo que estamos ahora ofreciendo al ámbito de las universidades, y que incluso algunas puedan becar a estudiantes de alto nivel para que puedan viajar a la Antártida después de un proyecto formativo, que es lo más importante, un proyecto de formación, y después en el barco sería un aula flotante. Son 12 días y ahí habrá expertos, habrá de todo, y habrá visitas, efectivamente, a bases antárticas. Con lo cual cerramos un programa que yo creo que es único. De hecho, no se ha hecho ninguno de estas características, y pensamos que, bueno, pues es una oportunidad estupenda para conectar talento joven con otras personas ya con más experiencia y obtener resultados de todo tipo, de qué está pasando en la Antártida, qué pasa con el famoso cambio climático, qué se está cociendo allí en estos momentos, etcétera. Esta es la idea.
Pues nos quedamos con esta idea y le vamos a hacer seguimiento a este proyecto, y a ver si pronto organizamos una llamada también en el programa para conocer a alguno de los estudiantes que finalmente sean becados y participen. José María Jaime, de Polar Ride, le seguimos la pista. Hasta la próxima. Buenos días.
Muy bien, muchas gracias.